Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Cada día a esta hora, Fernando Onega nos cuenta lo que él espera del día que ya ha empezado. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina. Espero la explicación del ministro Álvarez sobre Ucrania. Y no solo para aclarar la posición del gobierno, que por una parte envía fragatas y por otra recuerda que los socialistas trajeron las tropas de Irak. También se conocerán las posiciones de los demás y quizá se abran dos debates. Si el envío de barcos a zona de guerra debe ser avalado por el Congreso y cuánto duele, si duele, la exclusión de Sánchez en la conversación de Biden con líderes europeos. Todo con un lenguaje que asusta. Envío de tropas, OTAN en alerta, Putin desafiado, bolsas que se hunden. No se me ocurre otra forma de preparar una guerra. Y encima, incursión de China sobre Taiwán. Suena a tenaza a Estados Unidos, quizá obligado a hacer o estar en dos guerras al tiempo. No me extraña que la opinión se olvide del COVID, salvo para contar infectados 9 millones o descubrir con metroscopia que 4 de cada 10 españoles quieren que se trate ya como gripe común. Y al frente, Sánchez y su manguera. Rezó con los obispos y dijo, vale, ilustrísimas, de 35.000 inmatriculaciones, aceptadas 34.000. Alabado sea Dios. En competencia con Yolanda Díaz, se entiende mejor con las sotanas que con los socios en su reforma laboral. Y vuelve un incendio institucional con un poder judicial severo ante la ley de vivienda y un Podemos que llama a su consejo líder de la reacción antidemocrática. Tampoco hay mejor forma de erosionar las instituciones. Pero el circo hoy está en que hemos pasado del cese temporal de convivencia a interrumpir la relación matrimonial. El eufemismo, querido Alsina, tiene sangre azul.
La interrupción voluntaria del matrimonio, diría.
Y con mutuo acuerdo.
Fernando, que tengas un día estupendo y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
No sé de qué hablan estas personas después de lo de Urdangarín y la infanta Cristina. Ayer ya comunicaron que, en efecto, el matrimonio queda suspendido. No sé jurídicamente cómo se dice, pero interrupción de la relación matrimonial. Sería que siguen casados, pero no ejercen. Entiendo. No practicantes, digamos. Bueno, el gallo a la torre, ¿qué tal ha amanecido esta mañana, Rafa? Pero, bueno,
lo que pasa es que esto de los eufemismos lo inauguró, ¿no?, la infanta Elena, ¿no?, a la hora de hablar del divorcio, que también empleó una fórmula, ese baja Fernando, un circunloquio bastante...
El cese temporal de convivencia.
Claro, lo que pasa es que las palabras son importantes, porque suspensión sí que indica una provisionalidad, pero interrupción ya se supone que es definitivo, ¿no?
Definitivo es el divorcio.
Ya, lo que pasa, ¿no?, es que hasta que
otros tiempos se diferenciaba entre estar separado y estar divorciado. Si estamos separados, que no divorciados, pues esto es lo mismo.
¿La infanta Elena se llegó a divorciar?
No, sí, no, sí, sí.
¿Sí?
Pues
yo
sé. Pero sí,
no. Sí. ¿El trámite lo hizo?
Sí, sí, dice aquí el público que nos acompaña.
El público, sí, sí. Oye, yo estaba pensando en realidad en otra cosa, desde que te escuché esta mañana. Estaba pensando un poco en las relaciones entre Biden y Sánchez, ¿no? Y en que tiene algo de paletismo, que rima con patetismo, esto de medir nuestra autoestima en función de los minutos que Biden le conceda a nuestro presidente, ¿no? En este sentido tiene razón Álvarez, que si la diplomacia funciona a todos los niveles, la atención presidencial es poco más que un gesto. El problema es que el umbral del paletismo lo situamos a ras del suelo con el posado de Pedro Sánchez haciendo la escena del teléfono con la mirada cero azul de Zoolander. Es que ese es el problema, que si fías tu comunicación a una puesta en escena así, que parecía el comandante en jefe de tu corazón, si luego Joe Biden te excluye de una reunión virtual con los líderes europeos, pues te hace naufragar en el ridículo. Al final es una cuestión de expectativas. En este asunto España parece estar donde hay que estar. Una respuesta diligente, la ministra de Defensa está siendo rotunda en la expresión de su compromiso con la OTAN. Hombre, el presidente debería ser más rotundo con Iglesias, que ahora hace esa política anfibia travestido de comentarista independiente. Pero esto es lo relevante, ¿no? Pero la falta de recato de Sánchez, esa propaganda grosera, hace que su ausencia en la reunión con Biden brille con un embarazoso fulgor, porque el recato ahorra muchos bochornos. Bueno, ya hemos escuchado a los tertulianos que andan por aquí, ¿no? Ya se han expresado.
¿Has escuchado a Antonio Casado? Buenos días, Antonio.
Muy poquito, solamente he dicho sí.
Bueno, ahora podrás hablar de más cosas, ¿sí? Sí. Buenos días, Antonio Casado.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días y bienvenido a la tertulia.
Muchas gracias.
De nada. Paco Maruenda, buenos días también
buenos
para
días.
Ti. Y bienvenido a la tertulia.
Muchas gracias, feliz sí, aquí.
Igual. Feliz año, Paco, que estamos a 25
de enero.
He dicho
feliz aquí.
Ah, feliz aquí.
Sí, con la mascarilla no...
Sí, es que se entiende malamente. Rubén Amón, buenos días también para ti.
Que me resultaba muy interesante el comunicado, este pasaje en el que se habla de que sigue intacto el compromiso con los cuatro hijos, ¿no? Como si estuvieran expuestos al abandono o algo parecido, ¿no? Vale, ya imaginamos que no hace falta. Sí,
digamos que es una separación bastante convencional.
Sí, no, pero yo creo que al revés, creo que el comunicado es un alarde de torpeza, ¿no? Porque se pueden contar las cosas mucho más claramente sin abrir las puertas a estos equívocos,
sí,
¿no?
Pues a eso me refiero, que la separación es bastante convencional.
Por eso,
o sea,
sí.
Alguien ha conocido a alguien, han hablado entre ellos, han decidido que hasta aquí ha llegado la relación, pero sí. Claro, los hijos siguen siendo sus hijos, faltaría más.
Sí.
Ya está.
Es como, no la, es como el no la guerra, quiero decir, ¿no?
O sea, esa sí que es una relación inextinguible.
Que no van a abandonar a los hijos, ¿no?
Por
sé
eso,
que,
por eso.
Que no hace falta aclararlo, porque aclarándolo dices, no, en principio los hijos... van ante su techo y su
sustento
duro, ¿no?
Habrá sí, que bueno. Saber quién ha sido la persona que lo ha escrito para no contratarlo jamás, ni como jurista,
claro.
Ni como periodista,
nada, ¿no?
Ni como nada, porque vamos, es de una torpeza, en lugar de hacer una cosa más sencilla, lo de los hijos, que además ya son mayores, por cierto, pues es que es como obvio, ¿no? O como sí. Si se pudiera plantear el abandono, ¿no? Que tengan
sí.
Que los servicios sociales atender a
sí.
Los nietos de un rey, a los sobrinos de un rey, es decir, es una cosa increíble.
Pero yo creo que procede, que ese comunicado procede del propio sentimiento del grupo, ¿no? Del grupo familiar. Eso se vio en las declaraciones del hijo de Urdangarín y de Cristina cuando le preguntaron por el asunto. Dice, bueno, son cosas que pasan, pero entre nosotros sigue la concordia y nos seguiremos queriendo, algo así. Quiero pensar que el que ha redactado el comunicado pues estaba tratando de reflejar ese sentimiento. Y dicho esto, es verdad, tenéis todas las razones, que es una cosa innecesaria, es como salir con una pancarta reivindicando a tu madre, no hace falta, claro.
Mi madre, quiero.
Bueno, mira, hablando de hablar claro, os ofrezco este pasaje de Joe Biden esta madrugada en la Casa Blanca, una reunión que tenía con periodistas. No era una rueda de prensa, y eso explica un poco lo que ha sucedido. No era una rueda de prensa, allí lo que era una comparecencia del presidente para explicar que acababa de firmar una orden ejecutiva, que tiene que ver, por lo que he leído, con que las compañías tecnológicas que fabrican móviles van a estar obligadas a ofrecer a sus clientes el servicio de reparación de su teléfono móvil a un precio asequible. Que ha dicho Biden que hasta ahora, si se te estropeaba el iPhone o lo que fuera, acababas comprándote otro por el dineral que te suponía reparar el que tenía. Bueno, esto era el asunto. Entonces, como ha firmado una orden ejecutiva, Biden comparece para explicarlo. Pero allí hay periodistas, y claro, los periodistas dicen, nos gustaría preguntar. Y Biden les dice al principio, pero ¿para qué van? Si es que me van a preguntar por cosas que no son el motivo de esta comparecencia, que les conozco, ¿no? Entonces, en efecto, le preguntan lo primero por Ucrania. Y dice Biden, ¿ves? Ya me has preguntado por algo que no era el motivo de la comparecencia. Pero vamos, Ucrania, he hablado con los gobiernos europeos y todo en orden. Y entonces el jefe de prensa dice, bueno, hasta aquí la comparecencia del presidente, ahora vayan retirándose de la sala. Y los periodistas, según se van retirando, siguen lanzando sus preguntas en voz alta. ¿Y qué pasa con la OTAN? Y el de la Fox, lo último que pregunta es, ¿y la inflación, presidente? ¿La inflación es una ventaja, no, es un inconveniente para usted porque hay elecciones en noviembre? Y entonces Biden, que tiene el micrófono abierto y están las cámaras allí, no sé si es que no se ha dado cuenta o tal, Biden lo que dice es, no, dice, es una ventaja, no te fastidies, este es un poco el tono, ¿no? Pero entonces, ¿es un inconveniente lo de la inflación habiendo elecciones? Y Biden viene a decir, no, no te fastidies, es una ventaja, valiente. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos, porque es el quien dice, y no seré yo quien lo haga, lo de estúpido hijo de perra.
That's a great asset. More inflation. Stupid son of a bitch.
Os dais cuenta de que ha objetado, es una enmienda de la totalidad de la doctrina de Iglesias, según la cual un político solo dice la verdad cuando se ha retirado. No, no, sí. Te está diciendo la verdad, incluso en ejercicio.
Sí. Yo tiendo a sospechar que los políticos que hablan con un micrófono que no saben que está abierto, en fin, suelen Suelen hacerlo conscientemente, ¿eh? O sea, no doy por supuesto que no saben que ese micrófono está abierto.
No, no lo creo.
Pero bueno, yo aquí reivindicaría al gran Francisco Ibáñez, que traduciría esto como no te jiba.
Sí, diría. Es no te jiba, vaya.
Bueno, qué antiguo es Rafa Latorre, de verdad.
Quiero añadir. No, oye, que estoy reivindicando.
De verdad.
Que no le dan el...
Que en la Fox...
O sea, yo, no.
En la Fox que han hecho de esto, pues el tema de la madrugada, porque era suyo el periodista, o es suyo el que está en la Casa Blanca... En la Fox han entrevistado al propio periodista, han hecho mucha broma a sus compañeros diciendo tienes razón Biden en lo que dice sobre ti, no podrás desmentirlo. Pero al final también han contado que Biden ha llamado por teléfono esta madrugada al periodista en cuestión para disculparse porque entiende que igual no fue muy afortunado llamarle estúpido hijo de perra. Es una expresión, pues por otra parte, muy presidencial. Lo que pasa es que no suele ser en público,
¿sabes? Antes recordamos cuando se le escapó a Rajoy, se le escapó, bueno, o comentó a su compañero de conferencia de prensa, este tío es tonto el culo, cuando tomó la palabra un periodista canario. Luego tuvo que llamarle también para disculparse.
José Casillas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Ha tenido algún pique también Rafa Nadal con Shapovalov en la pista en el primer set? Pero lo que podemos contar hasta ahora es que Rafa Nadal está en semifinales del Open de Australia, porque acaba de ganar el partido, más de 4 horas, casi 4 horas y 10 minutos, 5 sets, y en el último 6-3 para Rafa Nadal, que había ganado los dos primeros también 6-3, 6-4, y que había perdido el tercero y el cuarto 4-6 y 3-6. Así que Rafa Nadal llega a semifinales, ha sobrevivido una dura batalla con el canadiense, pero ahora ya espera tranquilamente a lo que pase en el partido, que se va a jugar a continuación entre Monfils, francés, Berrettini, italiano, y Rafa Nadal aspirando a repetir ese título que tiene en Australia del año 2009. Es la única vez que ha ganado en Australia, así que enhorabuena para Rafa.
En semifinales del Open de Australia. Gracias. Feliz José Casillas.
Hasta ahora.
Luego, cuando hablemos del asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y de la relación con el gobierno, recordadme que pongamos en valor, como se dice ahora, la paradoja histórica de que el responsable de los obispos católicos en España sea un Omeya, ¿no? Que es un, de los Omeya de toda la vida.
Lo recuerdo.
Antes de eso, y por alusiones del día de ayer, en esta tertulia, nos referimos varias veces a Gerardo Cuerva, que es el presidente de la CEPYME, por una entrevista que le hizo Carlos Segovia, que publicaba ayer el diario El Mundo, y en la que decía el señor Cuerva que la reforma laboral, este proyecto que ha llegado al Congreso después del pacto del gobierno con patronales y sindicatos y que tiene que ser objeto de debate y ya veremos si con validación la próxima semana, que la reforma laboral es una pena, decía el señor Cuerva, que no es la que necesita España y que él no tiene intención de acudir a la Moncloa al acto de la firma, una vez que se produzca, entiendo, la convalidación en el Congreso. Y como se habló mucho ayer del señor Cuerva, pues le voy a llamar para que él, le he llamado de hecho ya, para que él tenga ocasión de explicarse. Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, bien.
Bueno, por alusiones que fuese muy mencionado en el día de ayer. Usted firmó el acuerdo con la COE, UGT, Comisiones y el Gobierno, pero no quiere fotografía de firma del acuerdo una vez que se convalide, ¿o cómo es?
Bueno, la verdad que para fotografía estamos. La empresa está muy mal. Yo estoy un poco aburrido de fotografía. Si me hace fotografía, hacemos una radiografía de la situación. Sí. Y esto vosotros sabéis incluso más que yo por la información que tenéis. Hay que empezar a devolver los créditos ICO, no llegan las ayudas. Estamos en la sexta ola con unas bajas laborales que no sabemos cómo controlar y cómo funcionar en la empresa. La cadena de suministro se ha roto, demasiado caro, la energía por las nubes, falta mano de obra, no encontramos muchos sectores mano de obra. Más fotos, yo qué sé, yo vivo en otro mundo, yo realmente necesito trabajar, sacar medidas y que las empresas vayan adelante. Por tanto, la esencia es el trabajo. Y de hecho estamos trabajando con otras mesas en el gobierno y a mí no me ha pedido nadie ninguna foto. Y recuerdo una, la de Teresa Rivera, del Ministerio de Transición Energética. Pero, tanta foto, de verdad, ese es el problema que tenemos. Yo hay que trabajar más.
¿Pero qué problema tiene usted, Gerardo, en la foto? O sea necesario o no sea necesario, ¿cuál es el, si la foto al final es, bueno, el reflejo de lo que ustedes han acordado y han firmado, ¿no?
Yo siempre lo digo porque así lo pienso. Creo que estamos para menos fotografía y para trabajar más. Esa es mi situación. Y si el problema de este país es hacernos fotos, oye, que me cojan todos los perfiles que quieran de fotografía. Si realmente van a poner en el centro de las políticas el gobierno de España a la empresa, a la pequeña y mediana empresa española, si va a tener en cuenta siempre en todo lo que haga, que me pongan en todas las fotos que quiera. Pero de verdad, vamos a trabajar. Y realmente la situación que tenemos es lamentable y partimos de una situación muy difícil.
¿Pero no se arrepiente usted de haber llegado al acuerdo para la reforma laboral con el gobierno y con los sindicatos, o sí?
Pues no me arrepiento, no me arrepiento, y creo que es un acto de responsabilidad. Pero aquí es que se nos olvida dónde estamos. Yo creo que, Carlos, me gustaría, si me permite, recordar que la reforma esta que estamos teniendo encima de la mesa no la ponen los empresarios. Es responsabilidad del gobierno, y que la cartera de trabajo la lleva un gobierno comunista, y arranca con una reforma en unos umbrales en el que quiere que desaparezca la pequeña y mediana empresa, con la desaparición de la, de por ejemplo, de la subcontratación. Y oye, los servicios técnicos de esta casa, de FEPYME, y por supuesto de COE, con Rosa Santos a la cabeza, han trabajado también con los sindicatos y también con los empresarios, y rectifican su postura, y conseguimos, mira, el mejor acuerdo posible, que es el que yo daría, que creo que es el que necesitamos. Pues no, pero es que partimos de un gobierno comunista que pone una reforma encima de la mesa, y por un acto de responsabilidad. ¿Y ahora qué hacemos, Carlos? ¿Dejamos al albur de los intereses y las prebendas de los partidistas, de partidos nacionales o nacionalistas o independentistas, a que cambien, intercambien cromos con algo esencial, que es el futuro de la empresa y del trabajador en España? ¿De verdad? Yo pues lo siento mucho, un acto de responsabilidad, y oye, pactar, Carlos, y lo digo de verdad, no significa estar de acuerdo. Yo tengo hijos adolescentes, no sé si alguno de vosotros los tenéis, y cuánto pacto con ellos, y realmente le podrían preguntar a mi hijo y diría, pues no estoy de acuerdo, y me podría preguntar a mí y digo, pues no estoy de acuerdo, pero ese pacto, ¿cuántos pactos hacemos en nuestra vida, en nuestra actividad diaria? Ya no empresarial, en nuestra propia actividad del ser humano.
Al final el pacto, Gerardo, es consecuencia de una negociación en la que ninguna de las partes saca adelante una reforma como le gustaría, tampoco los sindicatos, pero es el fruto, es el pacto. Con lo que hay que estar de acuerdo, entiendo yo, es con lo que se ha pactado, con el
fruto. Totalmente, hay que ser coherente, totalmente, hay que ser coherente y estar de acuerdo con lo pactado. Eso dice FEPYME, eso dice Gerardo Cuerva, y eso es lo que llevo diciendo pues desde que estamos funcionando. Ahora, más fotos y más no sé cuánto, cuando realmente te repaso las cuatro cosas generales en lo que la empresa está asfixiada, vamos a ponernos a trabajar, que la gente lo que necesita es sacar tu empresa. La gente tiene un problema, que el crédito ICO hay que devolverlo dentro de unos meses, que no hay actividad, y que las bajas laborales realmente en nuestras empresas se están dando en una sexta ola, que nos están arrasando. Que es que la energía está en el precio por las nubes, pero que no encontramos mano de obra. Pero ¿dónde están los problemas y dónde están las soluciones? Yo, bueno, igual vivo en un mundo diferente, que es el mundo del que me levanto por la mañana y tengo que sacar toda la familia que formamos la empresa y que nuestras empresas tenemos en el día a día.
¿Y usted cree que Pedro Sánchez es comunista, entonces?
Pues no lo sé, Carlos, eso se lo podías preguntar tú, porque yo no lo sé, pero sí que es verdad que la cartera de trabajo... la gerencia o la lleva o la maneja un partido que se dice ser comunista. Pues ya está, yo no he elegido el partido, ni he elegido el gobierno, ni estoy aquí para suplementar a ningún gobierno. Yo soy empresario, que hago una actividad que me levanto todas las mañanas y que realmente intento sacar la vida hacia adelante, y el gobierno es el que elige los españoles, y yo pues me tengo que entenderme con el gobierno que han elegido legítimamente los españoles.
Es que me ha dicho usted hace un momento que el gobierno es comunista.
Bueno, la cartera de el gobierno, todos sabemos que es una coalición, Carlos, no sé, no me lleve, no sé, es un gobierno en el que hay un partido socialista, un partido comunista, y que han llegado a una serie de acuerdos, y en la cartera en la que estamos hablando tú y yo hoy la lleva un partido pues que dice ser comunista. Bueno, pues también tiene una cosa, perdón un segundo, Carlos, que yo entiendo que el Partido Comunista, o un partido comunista, o un partido de ideas comunistas, quiera un sistema económico con empresas, grandísimas empresas, con cientos de miles de trabajadores, y hacer posible que todas ellas sean públicas, de capital público. Oye, pues es lícito la opinión de alguien que piensa en un sistema comunista. Pero yo no defiendo ese sistema. Creo que el progreso se hace de la mano del tejido productivo como el que tiene España, que el 99,8% son pequeñas y medianas empresas, en el que se levantan todas las mañanas y generan la riqueza que los estados, en función de su idea, pues reconducirán en ciertas políticas. Me parece muy bien, pero que nadie se le olvide que el estado del bienestar nace de la actividad empresarial, de lo que generan empresas con sus trabajadores, por supuesto que sí. Y de ahí, con esa generación de recursos, pues que cada gobierno estime conveniente cuáles son sus políticas. Pero yo no voy a compartir un sistema económico con grandes empresas de cientos de miles de trabajadores públicas y que no exista el tejido productivo que hoy tenemos. Pues yo no, a mí que no me esperen en esa.
Ah, pero tampoco parece que el programa de gobierno del presidente Sánchez sea ese, ¿no? Es decir,
usted
percibe en las políticas que está haciendo el gobierno, percibe que hay políticas comunistas.
Bueno, Carlos, si nosotros arrancamos con el papel que nos pone encima de la mesa la cartera de trabajo en el gobierno de España, acabábamos con la subcontratación. Hacíamos imposible, hacíamos inviable que las empresas se subcontrataran. Si se acaba la subcontratación en España, ¿dónde va la pequeña y mediana empresa? ¿Alguien me lo puede decir? Porque yo sé dónde va. Va a desaparecer. Bueno, pues parece que marcamos una senda, ¿no? Grandes compañías de cientos de miles de trabajadores. Bueno, y si son públicas, mejor, ¿no? Yo qué sé, yo creo que hay que trabajar mucho. Tenemos una particularidad en España, ese reto demográfico que tenemos, esa España despoblada, esa afianzar la actividad empresarial. Y yo siempre estaré trabajando por intentar convencer a los gobiernos, sea el gobierno que sea, que el centro del progreso es la empresa. Y para ello, posiblemente, si la cartera de trabajo que hoy hay en el gobierno, en vez de ser un partido que es más comunista, es más socialdemócrata, pues hubiera echado en la mesa una reforma diferente. Si hubiera sido un partido liberal, pues hubiera echado una reforma diferente. Bueno, pero hay lo que hay. Y yo creo que el trabajo que se ha hecho por llegar a ese acuerdo y el esfuerzo que hemos hecho, empresarios, por supuesto, y también reconozco que los propios sindicatos y el cambio del gobierno, bueno, pues ha hecho que tengamos una mínimo o mejor acuerdo posible.
Y usted, ya termino, usted anima al Partido Popular a que en el Congreso de los Diputados apoye la convalidación de la reforma que han pactado patronales, sindicatos y gobierno de España.
Bueno, yo sí te digo, Carlos, no es que le diga al Partido Popular, se lo digo a todos los partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. Valoren que hemos cedido absolutamente todo en una situación crítica y que nos estamos buscando mucho y que las empresas necesitan certidumbre y necesitan mirar hacia adelante. Se lo pido al Partido Popular y se lo pido a todos los partidos políticos que forman el arco parlamentario. ¿O qué es mejor? ¿Negociar con esto que es un activo de futuro de España para que alguien se lucre de forma con prebenda o con cosas extraordinarias? Pues yo no lo veo, no veo ese el camino.
Gerardo, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día.
Igual, un placer siempre.
Gracias y buenos días. El señor Cuerva, presidente de ACPYME, explicando cuál es su posición y a qué se debe esto de que, aún respaldando o haciendo suyo el acuerdo que alcanzó con COE, UGT, Comisiones y Gobierno, y aún esperando que el Congreso convalide ese acuerdo, a la vez le parece que la reforma no va en la buena dirección y no tiene intención de participar en fotografías en el Palacio de la Moncloa. ¿Queréis hacer algún comentario sobre la cuestión y la marcha de la reforma laboral, que aún no está asegurado que vaya a salir adelante?
Que en algunos momentos daba la impresión de que estaba haciéndole una crítica a su propio jefe, a su propio presidente.
No es su jefe,
Es el presidente de la COE y este es el vicepresidente de la COE. Bueno, vamos a ver, en un grupo de trabajo siempre hay alguien que lo dirige, siempre hay alguien que manda y hay otro que vicemanda y después están los indios, ¿no? Los jefes y los indios. Bueno, es que no sé lo que quieres decir, Paco, con que no es su jefe, es una expresión.
Su jefe
es el vicepresidente de la COE.
Bueno, hombre, vamos, es el presidente de CEPYME y uno es un...
No, es el vicepresidente de la COE, como presidente de la CEPYME, es vicepresidente de la COE, por tanto, bueno, yo creo que no está mal dicha la expresión de su jefe en este caso, ¿no? Bueno, es igual, la tesis que yo estaba diciendo es que me daba la impresión de que en algunos momentos estaba criticando a su propio jefe, a su propio presidente, al señor Garamendi. Ya está, esto es lo que decía.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Primera, que no es su jefe porque el señor Gerdo es presidente de CEPYME y como presidente de CEPYME es vicepresidente de COE, ¿no? Y además con una desigualdad muy clara, ¿no? Y es que Garamendi ni siquiera es empresario, ¿no? Es un ejecutivo que vive de la COE, es decir, aunque él dice que es millonario, es decir, que cobra de la COE, cosa absolutamente alucinante.
Y es ministro del gobierno, no vas a decir que es ministro del gobierno. Joder.
Y además está entregado a la vicepresidenta Díaz, oye, está en su derecho, y si yo ahí, que cada cual haga lo que quiera, y efectivamente las grandes empresas, las cotizadas, son las que le dan soporte y las que la apoyan. Tienen en contra a sectores tan importantes como el hotelero, el sector turístico, el sector agrario, tiene en contra a Fomento, tiene en contra a Cepime, a la CEIM, que es la de Madrid. Es decir, no está mal para ser el gran líder carismático, lo cual no significa que vaya a dejar de ser presidente, porque es un presidente muy cómodo para el gobierno, y lo que le interesa a los empresarios es alguien que sea cómodo para el gobierno, que es lo que han hecho desde que ya desaparecieron los empresarios importantes, como la época de Carlos Ferrer Salat, al frente de la organización. ¿Que esta reforma es mala? Hombre, que podía ser peor, pero sí, claro, podía ser mucho peor, podía ser catastrófica, podía ser más intervencionista, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un grave error que se pretenda que el Partido Popular apoye esa reforma. Es decir, veremos qué hace Ciudadanos, parece que está dispuesto a apoyarla, yo creo que eso ya es el fin de Ciudadanos como formación, pero que hagan lo que quieran. Lo que no se puede pedir al Partido Popular y a Vox, por parte del gobierno, que no ha querido negociar con ellos, ni les ha informado, ni se han sentado a la mesa, y dice, y ahora vais a coger y vais a aceptar lo que nosotros somos. Pero no más esa, incluso he llegado a escuchar que, claro, que lo que decidan la patronal y lo que decían los sindicatos, eso ya no puede ser modificado. Bueno, pero eso, ¿dónde está de la Constitución? ¿En qué norma legal está establecido de que se hurte la soberanía al Congreso de los Diputados? Es una cosa absolutamente increíble. Pero bueno.
¿Extiendes la crítica también a Esquerra Republicana y a Bildu, que tampoco quieren firmarla?
Bueno, me sorprende. Esquerra Republicana y Bildu a mí son indiferentes. Los unos son independentistas y los otros son los
herederos de ETA. En este caso, como el Partido Popular está en contra de una reforma laboral que, por lo visto, no le gusta al PP, claro. Tampoco le gusta a Bildu. Ni
claro,
a...
Es que, a ver, Paco, yo creo
Bildu
que...
Bildu y el PP entonces ya son aliados.
No, no, pregunto simplemente si extiendes la crítica también a estos dos partidos que, como el PP, están en contra de la regulación que se ha hecho.
Los partidos no constitucionalistas, de verdad, sinceramente, Antonio, me resultan indiferentes, y por eso desde La Razón los criticamos permanentemente. Es decir, unos quieren romper España de una forma y los otros también. A mí me interesan aquellos partidos que, en teoría, están alrededor de la Constitución, como el PSOE, que está en la Constitución, que la defiende y que tiene que aguantar lo que tiene que aguantar Sánchez. Pero
¿tú crees que no está bien? ¿Tú crees bueno. que Garamendi no representa a los empresarios?
Pues no representa a muchos empresarios.
Bueno, digamos que la forma de canalizar la representación es la COE, y si no existe otro procedimiento.
Sí, no,
es como si decimos que no, los sindicatos no representan a todos los trabajadores. Quiero decir que es ese contexto en el que sale adelante un acuerdo con los líderes y personalidades que representan a los actores del juego. Y en ese contexto creo que Garamendi representa a los empresarios con la autoridad que le dan.
Representa a los ejecutivos de empresas.
Bueno, vamos a ver, que representa a la COE. Y la única forma de acceder a la representación que conocemos es... La COE.
Pero ya has visto
sí, que lo que pasa es que es problemático el
sí, la representación. Entonces, vamos a ver.
Es que defiende sus intereses, que no es lo mismo. Es que la representación está precisamente en la sede de la soberanía nacional.
Digo que entre tanto no exista otro canal de representación de los empresarios, la COE pone el criterio y la voz. Y en las decisiones de la COE se resuelven en ámbitos de consenso y de cooperación. Sabemos que tampoco la patronal catalana estaba de acuerdo. El caso es que la COE acuerda una postura y que con esa postura se negocia. Y que con esa postura también los sindicatos llegan a un acuerdo. Y que ese acuerdo tiene como insólito que, tratándose de una reforma cosmética, superficial, casi imperceptible, no gusta a los empresarios, no gusta a los sindicatos, no tiene nada que ver con lo que prometió Sánchez, y en cambio resulta precisamente por todos esos motivos
remata Rafa que
la que cuaja y por tanto es la que debería.
Hay que apoyarla entonces.
No, en coherencia, si la reforma no se ha tocado en los aspectos esenciales
remata Rafa. Eso digo que con el tema de la representación es bastante problemático. Primero, un diputado representa a toda la nación española, cualquiera de ellos, incluso aquellos que niegan la existencia de la nación española. La COE lo que hace es defender los intereses de los empresarios, que es distinto a representar a los empresarios, que probablemente el tejido empresarial español es lo suficientemente vasto como para que sea irrepresentable. De la misma manera que los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores y que se consideran, digamos, los interlocutores a la hora del diálogo social, pero no representan a los trabajadores, porque ya llevando el tema al paroxismo, existe también una asociación de internautas que es imposible que represente a los internautas porque somos todos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el tema ese de la representatividad que se le concede a la COE o a los sindicatos. Ahora es verdad que son los interlocutores para llegar a un acuerdo acerca de la reforma laboral, que el acuerdo es un mal menor que ya hemos asumido prácticamente todos como tal. Mira, hay un editorial en El Mundo, por ejemplo, que dice que el texto consensuado no satisface a nadie en realidad, pero ahora mismo es el único posible. Yo creo ahora la presión se está incrementando sobre el PP precisamente porque la alternativa es mucho más radical.
Claro.
De eso no hay duda, y por eso también Fátima Báñez ha entrado en este...
Trabaja para la COE.
Que vamos llegando a las 9 de la mañana. Me dejáis un minutito y enseguida volvemos con este asunto, que es uno de los asuntos de debate parlamentario principales que tenemos para la próxima semana. Sobre todo porque a día de hoy el gobierno todavía no tiene las cuentas aseguradas para que le salga adelante la convalidación de la reforma. Antes de eso, mira, más de un año con nosotros y vuelve a ser noticia la marca de vehículos de ocasión Spoticar.
Borja. Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Abarth, Fiat Professional y Jeep, convirtiéndose en la red más grande de España con más de 250 concesionarios en todo el país. En Spoticar encontrarás coches de todas las marcas rigurosamente revisados y con la garantía de fabricante de hasta 3 años.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
6 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en tertulia vehemente esta mañana en Onda Cero, sí. En más de uno.
¿Puedo contar?
No, estamos hablando de la... Bueno, vale. Déjame que salude a Andoni Ortúzar, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco y que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana y compartir unos minutos con nosotros desde nuestra emisora, creo que es en Bilbao. Señor Ortúzar, buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien. Cielo despejado y un poco frío en Bilbao. Todo bien, todo bien.
¿Y la legislatura aguanta hasta finales de 2023, usted cree, o no?
Bueno, por nosotros sí. Nosotros no tenemos ningún interés en que se altere la situación política y además creemos que las legislaturas, por algo la ley electoral pone que son de 4 años y lo lógico es que sean, que se cumplan, ¿no? Y que esos periodos los aprovechemos para hacer las cosas que hay que hacer, las leyes, para poner en marcha los servicios públicos, para, ¿no?, pues para lo que se espera de la política, ¿no?, que es solucionar problemas y no crearlos, ¿no? Porque normalmente cuando hay campañas electorales en ciernes, más que solucionar los problemas, lo que se suele hacer es ampliar las diferencias, ¿no? Y los partidos nos ponemos exquisitos cada uno en su ámbito para marcar esas distancias y no suele ser el mejor momento para la política.
Estábamos antes de saludarle a usted aquí en debate sobre la reforma laboral, sobre lo que dice el presidente de la CEPYME. Bueno, hay un debate pendiente todavía en el Congreso de los Diputados. El Partido Nacionalista Vasco que usted preside, ¿se mantiene en el no es no, por decirlo así en términos un poco periodísticos, en el no es no a la reforma laboral o ha habido alguna modificación en las últimas horas?
No, mire, nosotros en esto hemos sido muy claros y si se lo pregunta al resto de interlocutores se lo atestiguarán. Nosotros, tanto al presidente Sánchez como a la ministra Yolanda Díaz, como a los Sordo, a Pepe Álvarez y también a Antonio Garamendi, les advertimos, les anunciamos antes de que firmaran ningún acuerdo, que para nosotros salvaguardar el acuerdo interprofesional que hay en Euskadi y por lo tanto dar prioridad a los convenios autonómicos, a los acuerdos que haya en las comunidades autónomas, era para nosotros un requisito indispensable, que sin eso iba a ser difícil que nosotros apoyáramos cualquier texto. Fíjese que podríamos haber hecho cientos de enmiendas o al acuerdo, pero bueno, pues por respeto a esa negociación que ha habido social, pues creemos que hay cosas que podrían ser distintas, pero las aceptaríamos. Pero esto es un ámbito de principios, ¿no? Y nadie nos puede pedir a nosotros que en una negociación en la que no hemos estado, para aceptar un acuerdo en el que no hemos sido parte, tengamos que cambiar nuestros principios. Yo creo que nadie nos puede pedir eso. Nosotros estaríamos encantados de poder votar que sí, pero necesitamos que quede clara esa prioridad o esa prevalencia de los acuerdos que se fraguen en Euskadi, respecto a, al ámbito estatal. Y en esto quiero hacer una matización porque creo, para que los oyentes se sitúen, porque hemos oído cosas que no se ajustan a la verdad, como que esta petición nuestra rompería la unidad de mercado. No, esto que nosotros ahora pedimos estuvo vigente durante toda la década de los 90 y principios del 2000 y nunca sucedió nada. ¿Aquí de qué se trata? La legislación actual lo que prevé es que los convenios principales son los de empresa y los provinciales. Pero puede darse la circunstancia que una empresa no alcance un convenio o que no haya en un sector un convenio provincial. Entonces, los trabajadores y los empresarios de esa empresa o de ese sector tienen que tener un referente, ¿no? Un marco de negociación y de regulación laboral referente. Tiene mucha más lógica que el marco de regulación y la referencia esté próxima, o sea, sea su comunidad autónoma y no el Estado, porque las diferencias entre las empresas, las tablas salariales, las condiciones laborales, el tipo de economía, el tipo de sectores industriales que tenemos nosotros y Andalucía o Valencia no tienen nada que ver. Entonces, lo lógico es que la referencia de protección para tanto para empresa como para trabajadores sea el ámbito más cercano posible o a la empresa o al convenio provincial. No pedimos nada raro, además, teniendo en cuenta que así como en el mapa sindical sí que hay diferencias entre comunidades autónomas, en el mapa patronal no. La patronal vasca es miembro de COE, o sea que la patronal vasca nunca se va a descolgar de las directrices que le dé COE, ¿no? Por lo tanto, creemos que se está politizando un asunto que es más bien técnico y que no debiera de generar ningún problema. De hecho, por lo que a mí me han dicho algunos de los interlocutores que estuvieron sentados en la mesa, de esto no se habló en ningún momento de la negociación.
Y cuando usted le planteó esto, porque entiendo que se lo planteó a Héctor Gómez, el portavoz del Grupo Socialista que estuvo el otro día comiendo con usted y con el señor Esteban, me han contado.
Sí.
Bueno, me han contado, es de dominio público, quiero decir.
Sí.
Y cuando usted le planteó esto al representante del Grupo Parlamentario Socialista, ¿la respuesta fue, es posible, vamos a verlo, lo no, miramos, porque, o fue, por ahí no podemos ir?
No, porque ellos están haciendo un poco como, no es intocable, ¿no? El acuerdo social es intocable porque si lo tocamos la patronal se puede marchar, Europa se va a enfadar, ya, pero eso lo tenían que haber tenido en cuenta antes, porque nosotros, ya le digo, yo tengo la conciencia tranquila en la medida que antes de que se cerrara el acuerdo nosotros se lo dijimos a todos, incluido la patronal también, y Antonio Garamendi es vasco y nos conoce y sabe que nosotros solemos cumplir la palabra, y también sabe que en Euskadi esto es una de las cosas más preciadas que tenemos, el acuerdo interprofesional. En Euskadi ya sabe que tenemos una situación sindical un poco distinta porque hay dos sindicatos abertzales nacionalistas que tienen la mayoría y están fuera de las mesas de negociación, pero en el 2017 fueron capaces todos los sindicatos y las patronales vascas en ponerse de acuerdo en un acuerdo interprofesional que es ahora el que da esa, vamos a decir, esa red de seguridad a cualquier acuerdo, a cualquier convenio provincial o a cualquier convenio de empresa. Nosotros no queremos que eso se ponga en peligro y creemos además que no hacemos daño a nadie. Ya digo que esto estuvo en vigor en la década de los 90 y en los principios del 2000 y no pasó nada, no generó ninguna ruptura ni del marco de negociación colectiva español, ni alteró las condiciones de mercado, ni nada de eso. Todo el mundo sabe que esto es inocuo a los efectos de eso que estamos hablando, de esos peligros que se están anunciando por si se aceptara nuestra posición.
Claro, es que no es solo la patronal la que dice si se toca una coma, entonces yo me lo pienso, es otros posibles aliados parlamentarios del gobierno, están Ciudadanos en esa tesis, ¿no?
Bueno, pero Ciudadanos quiere aquí hacer su agosto, ¿no? Quiere coger un poquito de... quiere adherir a como... a este pulmón asistido, ¿no? Porque bueno, es un proyecto político que está tocado de muerte y le ha venido, vamos a decir, Dios a ver con esta situación, y quiere maximizar su posición política, pero yo, si fuera el gobierno, me tentaría un poco la ropa, ¿no? Porque sacar una reforma laboral que en principio su compromiso era haber derogado la reforma del PP con los apoyos de la derecha más conspicua y antisocial como puede ser Ciudadanos o el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, pues no sé si no deja un poquito tocada la credibilidad de la reforma, ¿no? Y me da la sensación de que a una gran parte de los firmantes, que no son la patronal, pero que son otros actores importantes, no les iba a gustar eso demasiado, ¿no?
Pero por una cuestión de imagen, porque el contenido de la reforma es el que es, y a usted mismo le parece bien, salvo este aspecto de la prevalencia.
Claro, pero ¿por qué la condición que pone Ciudadanos es que no se mueva ni una coma de esa, creo que ha dicho, patulea, nos ha llamado, arrimadas, o qué expresión más cursi, por cierto, pero ¿por qué pone eso? Porque nos quiere expulsar del acuerdo. Ciudadanos necesita su minuto de gloria y en este asunto le daría igual esta reforma que la contraria. Lo que quiere es validar su posición política, volverse a poner a los focos y, de paso, pues expulsar del juego político a sus grandes enemigos, que somos los que entendemos el Estado de otra manera diferente a ellos. No es muy alguien que no ha estado en las negociaciones, porque nosotros sí hemos estado, hemos tenido contacto, hemos hablado con ¿no? Ciudadanos ha estado ajeno a todo esto, y que ahora quiera venir de Salvador, pues me parece bien, porque es un recurso como una especie de salvavidas, ¿no? Ese pulmón asistido que decía antes, pero no creo que para el gobierno sea una gran operación. Lo digo con todo el respeto al gobierno y a Ciudadanos, que están en su derecho de hablar y de negociar y de acordar, pero no sé si se puede acordar la reforma laboral con Ciudadanos y con Unión del Pueblo Navarro y luego intentar que el resto de las leyes se las aprobemos los que somos una patulea, ¿no? Porque cuando uno negocia con alguien que te llama patulea, se conoce que lo das por bueno, ¿no?
Pero me está usted entonces anticipando que en el caso de que salga adelante la reforma laboral con el apoyo de Ciudadanos y no con ustedes, ¿tendría consecuencias en otros proyectos legislativos que pudiera llevar el gobierno al Congreso?
No, hombre, pero en la política hay que tener un mínimo de coherencia, ¿no? Entonces, estas cosas son, este es un tema muy relevante, muy importante. Nosotros somos conscientes de la relevancia, también sabemos que Europa está detrás, sabemos que hay una vigilancia, que de esto van a estar condicionados o pueden estar condicionados la llegada de fondos, etcétera, y las condiciones de disfrute y de uso de esos fondos. Nosotros no queremos poner nada en peligro, pero creemos que la coherencia política debiera de obligar al gobierno a primero intentar hacer el acuerdo con quienes somos sus interlocutores habituales, ¿no?
El gobierno dice que lo está intentando, pero que lo que no quiere es modificar el acuerdo que ya tiene con patronales y sindicatos y todo lo que sea tocar.
Pero si el acuerdo social hubiera sido un acuerdo social, pues entiendo que el gobierno no quiera mover una coma. Pero si ahora lo tiene que llevar a convalidación parlamentaria, estas cuentas las tenía que haber hecho antes, ¿no? Porque nosotros, ya le digo, no sé otras fuerzas políticas, nosotros les dijimos lo que iba a pasar. Le anunciamos que sin este tema, para nosotros iba a ser muy difícil dar el ok a la reforma laboral, porque además creemos que no, ya digo, que esto no entorpece, no altera y no rompe nada nuestra posición. Simplemente da, antes hablaba de coherencia política, también da más coherencia social, ¿no? Y punto, ¿no? No hay mucho más. Entonces ahora el gobierno tiene que elegir, ¿no? Yo creo que se podría, yo creo que con un poquito de imaginación, de flexibilidad y también haciendo un poco de pedagogía con la patronal, porque ya le digo, yo me da la sensación de que esto, la patronal, este tema que no ha estado sobre la mesa de negociación, por lo que me dicen a mí los interlocutores, este tema lo está cogiendo la patronal. Está claro que tiene tensiones en su seno, ¿no? Y está claro que también ha habido presión política a Antonio Garamendi y a su entorno para ponerle las cosas difíciles y que no entrara al acuerdo, ¿no? Y ahora supongo que hay gente dentro de la patronal que tiene esa divergencia, que quiere buscar la mínima disculpa para escaparse del acuerdo y bajarse del acuerdo, ¿no? Pero que no nos utilicen a nosotros, o sea, que digan la verdad. Yo ayer leía unas declaraciones de un alto representante patronal y que después de oír lo que decía, decías, pero ¿y cómo van a firmar estos este acuerdo que es una anomalía y que es arcaico y que es una pena. Y dices, no sé.
El señor Cuervo, es que hemos estado hablando con él antes de saludarle a usted precisamente. Ah, pero bueno, pues, el presidente de la CEPIM.
Sí.
Que insistía en este planteamiento. Él dice, hemos firmado esto porque era el mal menor frente a un gobierno que el señor Cuervo dice que es un gobierno comunista que pretendía sacar adelante una propuesta de legislación laboral aún más contraria a los intereses de los empresarios. Nos hemos acogido al mal menor porque además el gobierno cuando negocia avisa de que castiga si no te avienes al acuerdo, que eso, de eso sabrán ustedes también algo, entiendo, y por eso dice el señor Cuerva, respaldamos el acuerdo, queremos que se convalide en el Congreso, pero no queremos ir a la Moncloa a hacernos una foto con el gobierno cuando se produzca la convalidación. Es un poco la posición en la que él estaba.
Bueno, pues el gobierno tiene que ser consciente también de esta situación, ¿no? Porque igual a lo mejor está dando un altísimo valor a una foto que igual no se va a producir, ¿no? Y que va a quedar luego en una especie de agua de borrajas del acuerdo, y en cambio pues puede poner por eso en peligro o enrarecer las relaciones con los partidos políticos que normalmente apoyamos su acción de gobierno.
No, por eso, ¿no? Le preguntaba si esto tendría como consecuencia que la relación, el gobierno
no necesariamente, pero bueno, pues los demás también nos pondremos exquisitos, ¿no? Yo creo que es perfectamente, bueno, estamos en nuestro derecho. Ahora vienen leyes muy muy relevantes,
sí, por eso
la ley de vivienda, la ley audiovisual, la ley de servicios sociales, leyes en las que, por cierto, en los enunciados que hemos ido viendo que salían del gobierno, nosotros vemos peligrosísimas incursiones en competencias autonómicas. Bueno, la ley de vivienda lo acaba de señalar el Consejo General del Poder Judicial, la ley audiovisual, que ustedes pues están también afectados como nosotros por esa cuestión, pues es una ley muy, muy intervencionista, muy, muy, muy estatalizadora, y nosotros en ese tipo de leyes vamos a ser muy defensores de lo vasco y de las competencias autonómicas, no solo de las vascas, sino de la de todo el mundo, ¿no? Porque tenemos un Estado autonómico, pues seamos conscientes, seamos coherentes también con ese Estado. Claro, bueno, pues el gobierno tendrá que saber con quién va a querer, igual quiere sacar esas leyes también con Ciudadanos, no lo sé. Esto creo que hay que preguntárselo al gobierno, con quién va a querer operar a partir de ahora, ¿no?
Lo del el traspaso del ingreso mínimo vital ya lo tiene usted solucionado con el ustedes solucionado
pues
con el ministro
nos
Escrivá,
dicen no con el ministro Escrivá no si depende del ministro Escrivá esto no se va a solucionar, esto es claro, ¿no? Ya tres veces hemos firmado el acuerdo y tres veces ha obstaculizado en el último minuto el acuerdo. Esto lo va a tener que desatascar alguien por encima, ¿no? Y bueno, por ponerlo una expresión, lo tendrá que desatascar Moncloa, y espero que lo haga cuanto antes, porque claro, ya es la tercera vez que acordamos este asunto, que es tan importante y que incomprensiblemente pues cada vez que hay que firmar el ministro Escrivá intenta dejar su huella indeleble para que no podamos hacerlo, ¿no?
O sea, que no está solucionado.
No, todavía no, que nosotros sepamos, no. Y hubo un acuerdo, o sea, recordará, no voy a irme a mayo del 2020, que fue cuando hicimos el primer acuerdo. Hubo un acuerdo en presupuestos que dejaba clarísimo cuáles eran los términos del traspaso de la competencia. Solo había que poner a un papel en blanco que habíamos firmado el Partido Socialista y los dos ministros, tanto Escrivá como María Jesús Montero, y nosotros ponerle los membretes de los dos gobiernos, del gobierno vasco y del gobierno español, y hacer la transferencia, el traspaso y punto. Resulta que cuando el gobierno español nos manda el último documento, viene modificado, viene con trampa, ¿no? Por si acaso cuela, ¿no? Y nos pone que en vez de una transferencia es una cesión temporal por 10 años prorrogables. Mm. Con lo cual, eso, pues aparte de contravenir el acuerdo, no es una transferencia, ¿no? Nosotros les hemos devuelto, modificado y volviendo al acuerdo original, y el gobierno español es ahora el que nos tiene que responder cuando si lo acepta así, que es lo que debiera hacer, y cuando se firma. Y nosotros encantados de que se haga cuanto antes, tiene que, porque es un tema en el que, más allá de pruritos competenciales, hay miles de ciudadanos y ciudadanas vascas pues que por este tema pues están un poco en incertidumbre, ¿no? Sobre sus las percepciones que tienen que recibir.
Pues para ser usted socio preferente del gobierno tiene una relación espléndida, veo, una sintonía.
Pues sí, 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 nosotros nos hemos, iba a decir que nos hemos quejado, pero bueno, para positivizarlo un poco, lo que hemos, le hemos dicho al gobierno que tiene que invertir un poquito más en atender a los que él dice que somos socios preferentes, ¿no? Y que tiene que ser un poco más empático y situarse, ponerse en nuestra situación también, porque la realidad es que pues pasa como ahora, ¿no? Solo se acuerdan de la responsabilidad del PNV cuando necesitan como ahora y nos quieren obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer con el voto en la reforma laboral, ¿no? Si nos hubieran hecho caso hace 2 meses, probablemente en la mesa de negociación esto se podría haber abordado de otra manera o hubiéramos podido encontrar, que ojalá estemos todavía a tiempo, de encontrar otros mecanismos en los que con los que de manera legal se nos dé suficientes garantías de que ese marco vasco que nosotros queremos proteger de negociación colectiva lo pueda ser, ¿no?
Entonces, o sea, sacamos adelante, si lo entiendo, sacamos adelante el pacto de la reforma laboral como está, pero a la vez un compromiso de en alguna otra tramitación legislativa introducir un...
No lo sé, eso se le tiene que ocurrir al gobierno. Él es el que nos tiene que plantear, porque primero él es el que domina, tiene el ámbito de negociación legislativa, él es el dueño del boletín oficial, vamos a decir, y también sabe lo que hay en por ahí en tramitación, ¿no? A nosotros nos gustaría, porque creemos que es inocuo, ya le digo, que esto fuera dentro del acuerdo de la reforma laboral, pero si todo es inamovible, si todo es intocable, nosotros no somos gente de rupturas, no nos gusta hacer política y nos gusta más un acuerdo que un desacuerdo. Entonces busquemos que nos presenten algo, es que de momento no tenemos nada entre las manos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a Pablo Casado usted le ve trazas de presidente de gobierno o no?
Pues si sigue así, me temo que no. Yo creo que para... Hay un viejo adagio en política que es que las elecciones se ganan en el centro, ¿no? Y yo le veo a Casado muy muy en el extremo, muy desdibujado y muy en el extremo. Fíjese, yo si fuera Casado, ante todo este lío que hay con la reforma laboral, hubiera ofrecido mi abstención. Y se hubiera solucionado todo y hubiera quedado como un estadista y probablemente al gobierno le hubiera metido en un aprieto y yo estoy tirando piedras contra mi tejado porque nuestra posición hubiera quedado absolutamente anulada, pero ya ve, pues no es así, ¿no? A pesar de que Fátima Báñez esté sentada en las fotos alineándose con la patronal, o sea, yo creo que el Partido Popular está un poco maniatado, está mirando por el retrovisor siempre a Vox y luego yo creo que tiene ha tomado la decisión de que para ganar votos hay que ir a la confrontación con el gobierno. Yo creo que la gente en estos momentos, además de tanta incertidumbre económica, social, sanitaria, lo que valora más son los acuerdos, ¿no? Y a la gente que pone sobre la mesa soluciones.
Mis contertulios quieren ya rápidamente pregunta y respuesta tipo T, si os parece, ¿no?
Venga.
¿El Antonio Casado?
Sí, una cosa muy clara, señor Ortúzar. Cuando usted habla de la territorialización de los convenios colectivos, si esto se llegase a plasmar en la reforma, ¿sería exclusivamente aplicable al País Vasco o sería una...
Pues, no, yo creo una que es bueno para todo
para
el mundo.
Todas las comunidades.
Yo creo que es bueno para todo el mundo, sí, para todo el mundo. No, nosotros no pedimos nada específico para nosotros, ¿eh? No. Nosotros lo que sí queremos es salvaguardar una cosa que es muy nuestra, que es ese acuerdo interprofesional que es verdad que no hay en otras comunidades autónomas.
Rafa.
Sí, yo permíteme que salga de la reforma laboral. Le quería pedir opinión acerca de el fichaje, vamos a llamarlo así, de David Pla en la cúpula de Sortu. ¿Qué le parece?
El capuchado de ETA.
Sí. Pues mal. Me han dicho tipo test, pues me parece mal. Yo creo que es un poco una muestra de cómo el mundo de la izquierda abertzale no puede tiene un problema grave para romper con su pasado y necesita un poco incorporar todos los elementos de lo que ha sido su acción a lo largo de los últimos tiempos, para seguramente para que gran parte de su cla, de su base, no sienta que todo lo que han hecho a lo largo de estos años, con todo el dolor y el sufrimiento que ha traído a este país y a esta sociedad y a las víctimas, a mucha gente, ha sido un fracaso total, ¿no? Porque también es verdad, y hay que reconocer que ellos han sufrido, han pasado penas de cárcel, etcétera, y daría la sensación ahora de que no sirve de nada, ¿no? Entonces yo creo que con este tipo de incorporaciones lo que quieren es mandar un mensaje a sus bases, a sus núcleos más pétreos, de que, bueno, que el pasado les ha traído hasta aquí y que no deben renunciar a él ni avergonzarse de él, ¿no? Yo creo que es un error. Hay que empezar de cero y con las manos limpias, ¿no?
Eso incluye quitarse medio a Arnaldo Otegi, ¿no?
No, Arnaldo Otegi está en otro plano, ¿no? Yo creo que Arnaldo hace un papel de, vamos a decir, de comercial de la marca Bildu, y que tiene un papel, pues, porque aúna un poco esa mística de haber estado, ¿no?, en su momento en ETA y pagó en la cárcel, etcétera, y luego haberse reciclado. Yo creo que sí, que Arnaldo Otegi sí está reciclado políticamente y que, bueno, que tiene ese valor, pues se traslada también a una parte de la sociedad, incluso de la clase política española, que lo pone por las nubes, ¿no? Yo hace poco le oía no solo a Pablo Iglesias, sino también a José Luis Rodríguez Zapatero y a tanta gente hablar bien de él, ¿no? O sea, yo creo que Arnaldo Otegi tiene otra dimensión y cumple ese papel de comercial de la marca, pues como en un momento en el que nos están disputando, quieren disputarle al PNV la hegemonía política de Euskadi, ¿no?
Pues a propósito de esa cuestión, Ramón. Señor Ortúzar, soy Rubén Amón.
Hola, Rubén.
¿Cree que se está tejiendo desde Madrid, y a propósito de las buenas relaciones del Partido Socialista con Bildu, el asalto al gobierno en Euskadi, y que en realidad lo que se cuaja aquí en Madrid, digo, es el embrión de lo que pueda llegar a cuajarse en Euskadi, un pacto entre Bildu, PES, Partido Socialista de Euskadi y los morados para desbancar finalmente al PNV?
Hombre, la política es el arte de lo posible y esas combinaciones pueden existir. Yo en el corto plazo no lo veo, primero porque nuestra fortaleza electoral es grande, ¿no? Y sería muy poco natural desbancar a una fuerza que tiene tanta distancia sobre el segundo. La segunda consideración es que yo creo que el Partido Socialista de Euskadi, y así se lo he oído también a su secretario, está a gusto con el actual esquema de gobierno de coalición que une al Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista de Euskadi y con el que gobernamos el 80 y tantos%, casi el 90% de las instituciones de Euskadi, desde el gobierno vasco hasta la mayor parte de los ayuntamientos y pasando por las diputaciones, ¿no? Otra cosa es que, y yo creo que además de una forma muy errónea, outsiders políticos como Podemos en Euskadi esté buscando esa fórmula para ponerse en valor él. Creo que es un error, egoístamente hablando, para Podemos, porque esto a quien le está poniendo más en la foto es a Bildu, ¿no? Y entonces, si para que haya esa alternativa, pues la fuerza mayoritaria es Bildu, ¿para qué vas a votar a Podemos? Yo creo que es un error grave el que comete Podemos Euskadi dando pábulo a esto. Yo lo podía entender más en la época en que Pablo Iglesias quería hacer una especie de ensanchamiento de Podemos, sumando a sus amigos, vamos a decir, territorializados, ¿no? Que lo intentó hacer con Esquerra Republicana. Esquerra le puso más peros, pero Bildu sí se dejó querer, ¿no? Pero ahora, en esta situación, con otro proyecto político en marcha por parte de Podemos, no tiene mucho sentido darle oxígeno político a Bildu, pero la política también, bueno, se hace equivocándose, ¿no?
La última, Paco Maruenda.
Sí, buenos días, señor Ortúzar. Ustedes, hola, que no, Paco, han sido sospechosos en la lucha contra ETA y lo que han sufrido, es lógico que se blanquee a un dirigente de ETA como Arnaldo Otegi, ¿no? Una figura tan importante en ese entramado, y tengamos esa memoria tan estrecha y tan detallada a la Guerra Civil, la Segunda República, y en cambio no nos importe el que un etarra, o otros etarras como Pla, etcétera, estén ahí.
Esto sería para más largo, ¿no? Yo deslindaría el caso de Arnaldo Otegi de otros casos, del de David Pla, claramente, ¿no? Yo creo que Otegi viene de una época de la ETA previa a la democracia, luego él hace todo un recorrido, ¿no? En los años de la transición hemos dejado hacer recorridos a mucha gente, o sea, de todos los bandos y también con, ¿no?, con pasados negros, ¿no? Entonces él luego hace una trayectoria eminentemente política, puedes estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con la posición política que ha mantenido Arnaldo Otegi, pero la verdad es que desde que sale de la cárcel de cumplir su condena por militancia en ETA en los años 80, luego Arnaldo Otegi ha hecho una vida de estricta actividad política, ¿no? Yo no creo que sea el mismo caso de alguien que hasta hace muy poquito ha estado usando la capucha, ¿no? Otra cosa es, y podríamos hacer una disquisición moral y ética sobre cuál ha sido su relación con o para con la violencia, etcétera, pero creo que políticamente, y ya sabe que tenemos una relación política complicada con ellos y con Arnaldo Otegi, yo creo que no es lo mismo.
Señor Ortuzar, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. ¿Usted está en el no a la guerra o en el sí a la OTAN?
Yo estoy en el no a la guerra, pero hay un viejo adagio que era si vis pacem para bellum, yo soy de si vis pacem para pacem, ¿no? Si quieres la paz, prepara la paz. Pero creo que Europa tiene que hacer una política común frente a este conflicto y hay que hacer una especie de persuasión-disuasión, ¿eh? Yo creo que no hay que pasar de la escalada verbal a la escalada armada, pero hay que dejarle claro a Rusia que todo no sale gratis.
Señor Ortuzar, gracias por habernos acompañado este rato y le deseo que tenga buen día.
A ustedes, agur.
Gracias, agur, presidente del Partido agur. Nacionalista Vasco, aquí en la sintonía de Onda Cero, desde Onda Cero en Bilbao. Son las 9:35, o sea, quedan 25 para las 9 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 10, una hora menos en las Islas Canarias, con La Torre, con Antonio Casado, con Paco Morvenda, con Rubén Amón. Estamos dándole una vuelta a los asuntos. Que a veces derrapo la edad se va notando. Le damos una vuelta a los temas del día. Digo. Bueno, os seduce más como asunto crisis Ucrania, con todas las derivadas domésticas que tenemos aquí. Ministro Álvarez, que va esta tarde al Congreso, lo de Robles y Pablo Iglesias, la polémica ahí que continúa, Podemos diciendo que es el PSOE el que ha rectificado, o el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que es otro de los temas del día, sobre el que os confieso que yo estoy hecho un lío, porque no entiendo muy bien ni cómo ha quedado el asunto ni cuál es el conflicto, porque he leído el diario La Razón esta mañana. O sea, la tesis de ayer del gobierno y de la mayoría de los medios es: la Iglesia Católica admite que hay 1000 bienes inmuebles matriculados a su nombre que no son suyos. Y yo interpretaba que la Iglesia Católica estaba asumiendo una irregularidad cometida por la propia Iglesia Católica. Pero he leído en el diario La Razón que en realidad esto consiste en que el gobierno, como se había comprometido a hacer, hizo una lista de todos los inmuebles que aparecen en el registro a nombre de la Iglesia Católica sin encontrar ninguna irregularidad, es decir, que en ningún caso se ha incumplido la ley o se ha incurrido en problema legal alguno, que fueron los obispos los que dijeron páseme esa lista que quiero yo cotejarla con mis datos, y que es la propia Iglesia Católica la que ahora le dice al gobierno: de la lista que usted me facilita, aquí hay 900 y pico inmuebles que a nosotros no nos consta que sean nuestros. Algunos porque son de otras confesiones religiosas, algunos porque están repetidos, algunos porque ya fueron vendidos en su momento. O sea, que es la jerarquía de la Iglesia la que corrige la lista oficial que le ha facilitado el gobierno, pero no porque asuma ninguna irregularidad, sino porque entiende que son errores que se han cometido al hacer la relación. Y en todo caso, ayer el gobierno dijo: nos damos por satisfechos con esta, y ya se ha acabado el conflicto entonces.
Bueno, vamos a ver, en los 935... que se devuelven, sí, al parecer, es decir, que la Iglesia reconoce que no son suyos, hay una parte que la propia Iglesia sabe que pertenecen a otros propietarios. Hay una parte de esos 935, los que sean casi 1,000, donde dice que se registraron sin que se supiera quién era el dueño, pero que se sabía que la Iglesia no lo era. Y en otros, de esos 935, se sabía que había un dueño. Si esto no es apropiación indebida, ya me contarás. Y luego lo de la participación voluntaria de la Iglesia, pues de aquella manera, ¿no? Porque si esto no lo desencadena la iniciativa que hubo en el 2017, por cierto, del Partido Socialista, me parece que voluntariamente la Iglesia no hubiera dado ni un paso para corregir lo que ocurrió a partir del decreto del 98 de las inmatriculaciones. Por tanto, a mí me parece que es un caso escandaloso de apropiación indebida.
Es difícil hacer una apropiación indebida cuando es el propio Ministerio de Justicia, el órgano legalmente previsto, el que te hace esas adjudicaciones pensando que son de buena fe. Pensar de que la Iglesia todo lo hace de mala fe y que se dedica a robar a la gente me parece de verdad, sinceramente, injusto. Pensemos que estamos hablando de cosas enormemente complicadas. No estamos hablando de la Catedral de Córdoba o la Catedral de Barcelona o la Catedral de Madrid. Estamos hablando de pueblos donde hay terrenos, y eso todos conocéis, muchos pueblos donde sabe de qué son los terrenos, o que los terrenos resulta que son o las casas frutos de herencias, casas que han sido alquiladas, que han sido dejadas, cedidas verbalmente. Es decir, es una complejidad jurídica hasta donde nosotros sabemos y hemos publicado La Razón. La Iglesia ha hecho que se vieran tres veces todos los casos, de los 40 y pico mil, ahora 30 y pico mil adjudicaciones, se han mirado una a una, ¿no?, para ver exactamente qué tal. Y hombre, yo creo en la presunción de inocencia y la presunción de bondad. Yo no veo a un sacerdote intentando romper un terreno de media hectárea a ver si, es decir, la gente se equivoca. Yo, insisto, yo conozco muchos casos de amigos que tienen cosas en pueblos cuyas propiedades son enormemente complicadas de justificar. Hemos oído de casas que se deterioran. Yo me acuerdo una vez de una casa, mira qué bonita, esa casa es imposible de adquirir porque no, la propiedad no se sabe de quién es. Es decir, está tan repartida ya, ¿no?
Paco, yo insisto, hay una parte de los bienes en los que la propia Iglesia reconoce que tenían dueño.
Sí, sí.
Hombre,
claro,
que esto está...
Es un papel del Ministerio de Justicia, pero Antonio, no puedes negarme la realidad. Es decir, es un documento del Ministerio
de Justicia. Pero ¿cómo se llama cuando te apropias de una cosa que sabes que tiene dueño?
Eso es delito. Entonces yo lo que creo que tendría que, que instar desde el medio de comunicación que se persiga al cardenal arzobispo de Barcelona y al resto de cardenales por apropiación indebida. Es que acusar de apropiación indebida a alguien y a una institución que hace una labor tan extraordinaria como la Iglesia, Antonio, con todo el cariño...
Yo digo que si reconoce que te estás apropiando de un bien del que sabes que hay un dueño, yo digo que eso se llama delito. Apropiación indebida.
Entonces la Fiscalía tiene que actuar.
Delito, ¿no?
Oye,
bueno,
si tú
pues
crees
que
es eso, que actúe contra el cardenal arzobispo de Barcelona,
no,
porque...
Actuará porque no se han hecho las cosas en ese terreno.
Porque no ha habido apropiación
indebida. Se han hecho en el administrativo, en el burocrático, y se ha aprovechado por la buena fe de muchos pueblos. Porque, hablando porque es Castilla y León precisamente la que más ha sufrido el tema.
Pues, además,
en mi pueblo se llegó a hacer un referéndum para que se decidiera si la iglesia del pueblo, que es un antiguo monasterio, era del ayuntamiento o de la Iglesia.
Y es de la Iglesia. Toma,
y salió que era de la Iglesia. Hombre,
claro, ¿de quién va
bueno,
a ser?
Sí, claro, bueno,
hombre, ¿de quién va a ser? Es que claro, al
como
final...
Como el voto feminista.
No, perdón, es muy sencillo.
Claro,
tus antepasados dieron, ayudaron y se esforzaron para hacer esa Iglesia de buena fe.
Eso
porque
es.
Eran católicos.
Eso es.
Y los sucesores, seréis o no seréis católicos, no entro en la vida de nadie, y os podréis tener la opinión que os dé la gana, pero no tiene ningún fundamento ni jurídico ni histórico. Es lo mismo que la Catedral de Córdoba. Pero qué broma es esa, que es una mezquita que hay que devolverla. ¿Quién?
Si llegamos a los Omeyas.
A los visigodos. Bueno,
con Y.
Como los romanos.
Como nos pongamos a intercambiar, empezamos por Santa Sofía.
Exacto, nos la devuelvan Santa Sofía que la robaron los musulmanes. Claro. Es decir, de buena fe, todos esos bienes son de la Iglesia y ya está. Hombre, se puede hacer como en Francia, la Revolución Francesa, se mataron a decenas de miles de católicos, 300, 400 mil, y luego se quedaron todos los bienes de la Iglesia. Vale, pues ya está. ¿La Iglesia qué hizo? Lo aceptó y no tuvo más remedio, porque si no hubieran matado a más católicos todavía. Bueno, pero aquí, gracias a Dios, no ha pasado. Esos son bienes de la Iglesia y punto.
Bueno.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Estupendamente.
Me alegro muchísimo. Bueno, y la actualidad económica, ¿qué me cuentas esta mañana? A ver.
Pues mira que los mercados, la atención de los mercados sigue centrada en el este de Europa, en Ucrania, pero no solo en el este de Europa, también en el oeste, en este caso en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hoy comienza la reunión de dos días y por lo tanto puede ser el inicio de la subida de los tipos de interés para frenar la inflación. Lo sabremos mañana, pero ahí está la atención puesta. Las bolsas europeas hoy tenían dos opciones: seguir los pasos de los mercados asiáticos, es decir, ir a la baja, o seguir los pasos de Wall Street, que ayer rebotó a última hora. Al final los operadores europeos han elegido el camino de las compras, el camino norteamericano, y ahora mismo, por ejemplo, suben todas las bolsas europeas y la que más sube en estos instantes es la española. El IBEX 35 aumenta un 0,80%, y quien más se revaloriza en estos instantes son los títulos de IAG, más del 3%, seguido de Amadeus, los dos con intereses en el sector del transporte aéreo. También destacan pues compañías como Mafre, Farmamar o Inditex. En cambio, Naturgy lidera las ventas junto con Indra y Rovira. Las tensiones también se aprecian en las divisas digitales, donde el Bitcoin o el Ethereum, las principales criptomonedas, en estos días han perdido la mitad de su valor, ahora rebotan, pero los analistas consideran que las criptomonedas, que se pensaba que iban a ser un valor refugio ante crisis internacionales y geopolíticas, pues en la primera prueba de fuego, casi lo de Ucrania, la gente se ha ido al camino tradicional, es decir, se ha ido al oro y han abandonado las criptomonedas. Es decir, eso está muy bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Y veremos a ver cómo termina el cuento. Lo que sí sabemos es que el petróleo se encarece, al igual que el gas. Esto cuando hoy se va a aprobar lo de la actualización de las pensiones y la nómina, 10.745 millones de euros en este mes.
Gracias, Ignacio, y que tengas un buen día.
Gracias.
Un minuto y indultamos a alguien, sea Rubén Amón, pero dentro de un minuto.
Más de uno en Onda Cero. Esto es muy fácil.
Bueno, Amón, ¿a quién indultas esta mañana entonces?
Bueno, de la Iglesia hablábamos y vamos a hablar de Benedicto XVI, que ha pasado a la historia por la decisión insólita de la renuncia y ha pasado al presente por el escrúpulo con que desempeña su condición de emérito, aunque ahora es verdad le acechen asuntos escabrosos de encubrimiento, siempre en el contexto de los abusos sexuales. Reside Benedicto XVI a unos metros de Francisco y se encuentran de vez en cuando en los jardines vaticanos, pero Monseñor Ratzinger nunca se ha extralimitado en las obligaciones de la jubilación. Sobrelleva con pudor su papel de retirado. Tiene sentido mencionar el caso papal porque la actualidad política española se resiente del protagonismo invasivo de los eméritos. Los casos más elocuentes consisten en Juan Carlos I y en Mariano Rajoy, pero el principio de injerencia también concierne a las intromisiones de Zapatero en la política exterior o de Pablo Iglesias en su faceta de tertuliano justiciero. Prometieron marcharse los eméritos y no terminan de irse. Incluso aspiran a un ejercicio de rehabilitación y de reconocimiento póstumos. Lo demuestra el fervor con que los cortesanos, por ejemplo La Torre, urgen el regreso de Juan Carlos I y lo prueba la irrupción de Mariano Rajoy en la vida pública, no ya como autor de unas memorias políticas indulgentes, mucho consigo mismo, sino como destinatario de un consenso que enfatiza las cualidades oratorias del ex vicepresidente y hasta el sentido del humor que tanto escasea en nuestro tiempo. El caso de Iglesias, nuestro indultado Carlos, es distinto porque se diría que se arrepiente de haberse marchado y que pretende seguir liderando la oposición, tanto porque es incapaz de renunciar al poder como porque sus herederos en el partido, empezando por Jone Belarra, se han subordinado a la disciplina del silencio. Más ahora, cuando Iglesias reconoce habernos mentido durante los 8 años en que se dedicó a la política.
Yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
Estoy recordando esta mañana a Pablo Iglesias que en una entrevista en televisión, antes de llegar al gobierno, le dijo, creo que era Risto Mejide, criticó el señor Iglesias a Aznar y a Felipe González por hablar tanto después de haber sido presidentes de gobierno. Y dijo que él nunca buscaría exposición pública cuando dejase la política. Bueno, estas
es
cosas
el rey
pasan.
De las contradicciones, Pablo Iglesias.
Un genio asintomático.
No pasa nada.
Señor Iglesias.
Sí, en Desunidas Podemos, que es el auténtico líder, pues claro, él sigue ahí marcando el paso. Es decir, es una cosa que esto lo hace cualquier otro partido. Imagínate el escándalo. Coloca directamente a Yolanda Díaz, ¿no? Sí. Y coloca a su Johnny. Pareja, evidentemente, y a Ione Belarra, que es la amiguísima de su pareja sentimental, de líderes de Unidas Podemos. Y no pasa nada, nos parece de lo más
normal. Masculina, además, ¿no?
Sí. Ah, desde la condición de contertulio, no sé por qué tienen más importancia las opiniones de Iglesias que las de Rafa Latorre, por ejemplo. No entiendo.
Muy aludido en esta tertulia.
Que más, porque ¿no? Rafa es más coherente. Sí.
Bastante más, lo intenta,
al menos tiene días. Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
No es Callahan para Latorre, por alusiones.
Pues para que aproveche, mira, las rebajas de Callahan. Los zapatos Callahan Adaptation son la última innovación tecnológica aplicada al calzado. Calzado innovador que combina tecnología con artesanía y confort con diseño, fabricados con pieles y materiales de máxima calidad y diseñados para adaptarse a tus pies y ayudarte a caminar mejor. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Que tengáis un día estupendo. Adiós, Antonio. Adiós,
hasta luego, Paco. No te metas en líos.
Adiós, Rafa.
Hasta mañana.